¿Por qué debemos de evangelizar? ¿Por qué debemos de evangelizar? Aquí en Romanos 10, Pablo nos da una buena razón. En Romanos 10, del 14 al 21, si Dios lo permite, vamos a considerar este texto. Romanos 10, del 14 al 21, nos declara que debemos de proclamar la palabra de Dios porque las personas necesitan escucharla, necesitan entenderla para ser salvos. Debemos de proclamar la palabra de Dios porque las personas necesitan escucharla, necesitan entenderla para ser salvos. O sea, tenemos que recordar que el Evangelio es la palabra de Dios. El Evangelio, nos dice Romanos 1:16, es el poder de Dios para salvación. Y por ahí debemos de comunicar el Evangelio. Debemos de comunicar la palabra de Dios. Y aquí en este texto, en Romanos 10, desde el versículo 14 hasta el versículo 21, nos dice que necesitas escuchar el Evangelio. Necesitas entender el Evangelio para poder comprender que necesitas un Salvador. Para que tú puedas invocar el nombre del Señor con fe y creer en Jesús como Señor y Salvador. Quiero leer el texto aquí, Romanos 10, del 14 al 21. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pero Isaías dice, Señor, perdón, dice, pues, Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente, Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es mi pueblo, que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Eso es Romanos 10, del 14 al 21. Y hay que entender que el contexto en el cual se encuentra este texto aquí en Romanos, desde el capítulo 9 de Romanos hasta el capítulo 11, Pablo, inspirado por Dios, está argumentando que Dios no ha rechazado a Israel, porque de repente Pablo está compartiendo el Evangelio diciendo que la salvación es para todos, para todo aquel que es de fe, incluyendo a los gentiles. Y entonces hay algunos judíos que están diciendo, pero entonces, ¿qué de las promesas a Israel? ¿Qué ocurre con Israel? ¿Las promesas? ¿Ha invalidado Dios sus promesas? Y Pablo está diciendo, no, para nada. Si yo soy judío, yo soy israelita. Y soy salvo, pero es por fe, siempre ha sido por fe, de la misma manera que Abraham fue salvo por fe. Y ese es el argumento que ha estado presentando, que desde los primeros capítulos de Romanos, que todos somos pecadores, el judío y el gentil. Y luego en capítulo 4, demostrando que la salvación siempre ha sido por fe, dando el ejemplo de Abraham, que él, por su fe, recibe la salvación. Eso es en capítulo 4 de Romanos. Y entonces, para para que las personas se den cuenta de que siempre ha sido por fe y de que Dios no ha rechazado a Israel y que Dios continúa y va a cumplir sus promesas para con Israel, empieza a argumentar que Dios no ha rechazado a Israel, sino exactamente lo opuesto. Y Israel ha rechazado a Dios. Y por ello presenta este texto donde demuestra que Israel es el que ha rechazado a Dios. Israel ha rechazado a Dios. Porque Dios, nos dice versículo 21, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. O sea, Dios ha extendido sus manos deseando que su pueblo se arrepienta, que le busque, pero no lo han hecho. Han persistido en su rebeldía, en su desobediencia. Y entonces, por ello, el capítulo 11 presenta la pregunta. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Y Pablo le responde, en ninguna manera. En ninguna manera. Pero aquí en este texto, aquí en Romanos 10, del 14 al 21, nos presenta la importancia de que debemos de evangelizar, que debemos de anunciar las buenas nuevas de salvación exclusivamente en Jesucristo. Y es que Dios ha dado a conocer por medio de la Escritura que la salvación es por gracia. Aquellos que no se dan cuenta de ello es porque no han querido observarlo. Es porque no han atendido a la voz de Dios. Y aquí mismo en Romanos 10, versículo 13, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso es Romanos 10, versículo 13. Lo que nos está indicando es que la salvación es por gracia. No es por tus obras, no es por nada que tú puedas hacer por tus propios méritos. No es por ser bueno, no es por tu justicia, sino exclusivamente por la gracia de Dios. Exclusivamente por lo que Cristo ha hecho en la cruz por nosotros. Nos dice Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso es Efesios 2, del 8 al 9. Lo pone muy claro. La salvación es por gracia, es por medio de la fe. No es nada que tú puedas hacer, sino exclusivamente lo que Cristo ha hecho. Y por ello, vemos aquí Pablo usando textos, incluso del Antiguo Testamento, para atestiguar de que Dios siempre ha salvado de esa manera, por medio de la fe. Y por ello, los versículos anteriores, que he leído el versículo 13, pero si empezamos en el versículo 12, Romanos 10, 12, dice que no hay diferencia entre judío y griego. O sea, todos estamos en la misma situación, todos somos pecadores. Dice, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y ahí está usando el texto de Joel, el profeta Joel, capítulo 2, versículo 32, donde indica que la salvación es por gracias, por la fe. Hay que invocar el nombre del Señor para ser salvo. Y es que la salvación es para aquel que clama al Señor. Pero para poder clamar al Señor, hay que conocerle. Hay que entender que Él puede salvar. Y entonces, para ser salvo, ¿cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son las condiciones que hacen posible clamar al Señor con fe? Y eso es lo que Pablo presenta por medio de unas preguntas retóricas, porque para poder clamar al Señor con fe, alguien necesita proclamar el Evangelio. Y se necesita escuchar ese mensaje. Se necesita entender ese mensaje para, teniendo ese entendimiento de que somos pecadores y de que Cristo murió por nosotros como nuestro sustituto y que Dios aceptó ese pago por nosotros, y al clamar a Él, a invocar su nombre y creer en Jesús como Señor y Salvador, somos salvos. Lo que necesitamos es fe. Necesitamos entender eso y tener fe. Y ese es el problema con Israel. Esa es la razón por la que muchos no han creído. Ahora, este texto, de manera general, se refiere a todas las naciones, pero como está en el contexto donde Pablo está hablando sobre la nación de Israel, pues de una manera especial se refiere a Israel, aunque incluye a todas las naciones. Y desde el versículo 14 hasta el versículo 18 vemos cómo está hablando de una manera general a las naciones, y luego en versículo 19 menciona específicamente a Israel. Y lo que nos da a entender es que nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa por rechazar el Evangelio. Israel no tiene excusa. No se puede declarar ignorante, porque Dios, desde antaño, o sea, desde el Antiguo Testamento, Él lleva proclamando la salvación por la fe. Sus enviados, sus heraldos, sus mensajeros, sus profetas han predicado, han anunciado la salvación por la fe. Y es que Dios ha hecho muy claros sus propósitos. Los ha hecho muy claros, aún desde el Antiguo Testamento. Y por ello Pablo aquí usa muchos textos del Antiguo Testamento para probar de que esto no es nada nuevo. Dios lo lleva diciendo desde hace mucho tiempo. Y en versículo 14 empieza con estas preguntas retóricas. Dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y luego la cuarta pregunta, versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Ahora, Pablo empieza con estas cuatro preguntas retóricas. Y lo que él hace es presenta una cadena de pasos que se deben de seguir para que alguien sea salvo. O sea, para ser salvo, ¿qué es lo que hay que hacer? Nos lo dice el versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, para invocar el nombre del Señor, eso es necesario conocer a Cristo y creer en Él. Creer que es suficiente, que su sacrificio es suficiente. Y que Él muere en nuestro lugar y Él vive, ¿no? Y porque Él vive y resucitó, nosotros también vivimos. Nos identificamos con Él en su muerte y en su resurrección. Pero las personas no pueden invocar al Señor si no creen en Él. Y es que escuchar el Evangelio no es suficiente para ser salvos. O sea, una persona puede escuchar el Evangelio, pero si lo puede entender. Pero si no tiene fe para creer, no va a ser salvo. Solamente por escuchar el Evangelio no llega a ser salvo. Necesita creer, necesita la fe. Por eso esa primera pregunta, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, tienen que creer para ser salvos. Y no pueden creer si no han escuchado el mensaje del Evangelio. Y ese mensaje de salvación no se puede escuchar al menos que alguien lo proclame. Ahora, es necesario entender la importancia del pregonero en los tiempos del primer siglo. Porque hoy en día pues tenemos diferentes medios de comunicación. Pero en ese día, en ese entonces, el heraldo era una persona muy importante para proclamar las noticias, para proclamar los mensajes y anunciar. Porque pocos podían leer. Y pocos tenían acceso a los rollos bíblicos, no los tenían disponibles para leerlos. Y por ello era necesario un pregonero, era necesario un predicador. Entonces por ello Pablo lo presenta de esa manera. ¿Cómo van a invocar si no creen? ¿Cómo creerán si no han oído el mensaje de salvación? ¿Y cómo van a oír si no hay nadie que les predique? No haya un heraldo que se lo anuncie. Y entonces en versículo 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Ahora, la predicación que este término que está usando aquí en Romanos, no debemos de pensar en la predicación a la cual nosotros estamos acostumbrados hoy en día. Que vamos a las reuniones de la iglesia y escuchamos la predicación de la palabra. Escuchamos a un predicador que anuncia. No debemos de pensar en eso, sino más bien en un pregonero, en un heraldo que anuncia. Es alguien encargado de llevar el mensaje de otro que tiene más autoridad. Entonces no debemos de limitarlo solamente a lo que nosotros pensamos en una congregación de una iglesia donde se levanta un predicador y predica un mensaje de la Escritura, sino a todo aquel que comunica la palabra, que evangeliza, que comunica el Evangelio de Jesucristo, la salvación exclusivamente por medio de Él. Y hay que recordar que un heraldo, él lleva y comunica la autoridad de otro. Él no tiene nada que decir por sí mismo, sino que necesita que le den un mensaje para que él lo comunique. Y la predicación del mensaje de salvación no puede salir, al menos que se mande quien lo proclame. Por eso en versículo 15 dice, ¿cómo predicarán? O sea, ¿cómo anunciarán ese mensaje si no fueren enviados? ¿Quién es el que envía para proclamar el mensaje del Evangelio? Si recordáis, en Hechos 13, versículo 2, vemos que mandan a Bernabé y a Saulo. Pero ¿quién es el que les envía? Es el Espíritu Santo. En Hechos 13, versículo 2, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Quién es el que llama? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que les envía? Es Dios. Dios es el que envía. Y si recordáis también, en Mateo 28, del 18 al 20, nosotros ya hemos recibido nuestro mandato, nuestra comisión. Una comisión divina que nos dice, ahí en Mateo 28, versículo 18, cuando Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Eso es Mateo 28, del 18 al 20. ¿Quién es el que envía para predicar el Evangelio de Jesucristo, para anunciar? Es Dios. Y Dios ha enviado a todo creyente que sea heraldo, que anuncie el mensaje. Eso no significa que tenga que ser desde un púlpito o enfrente de multitudes de personas. No. Es comunicar el Evangelio, puede ser una persona a la vez, o puede ser múltiples personas a la vez, pero hay que comunicar constantemente. Tenemos este llamado de ir y a evangelizar, ir y hacer discípulos, y debe ser parte de nuestra vida, debe ser una manera de vivir, el evangelizar, en cualquier oportunidad que tengamos, sea en el supermercado, sea en el colegio, sea en la calle, sea haciendo deporte, sea entre familiares, sea entre amistades, sea entre conocidos, vecinos, sea, donde estés. Conozcas a la persona o no, comunica el Evangelio. Sé un heraldo de este mensaje divino que Dios te ha encomendado. Y es que nadie puede proclamar el Evangelio sin ser enviado. Pero vemos aquí cómo usa el texto, aquí en versículo 15, estos Romanos 10, versículo 15, usa el texto de Isaías 52, versículo 7, para resaltar la confirmación bíblica de la necesidad de heraldos. O sea, es necesario que se comunique la palabra de Dios. Y también sugiere que el mensaje sí se ha predicado. Y usa el texto ahí de Isaías 52, versículo 7. Y aquí en versículo, esto es en Romanos 10, versículo 15, dice: ¡cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz! De los que anuncian buenas nuevas. Y lo que nos enseña es que Dios ha enviado personas que publiquen el mensaje de salvación. Y eso es una maravilla. Eso es un gozo. Debemos de regocijarnos. Allí en Isaías está en el contexto del retorno del cautiverio. Y es un gozo escuchar esas buenas nuevas de que Dios ha cumplido sus promesas. De que Dios ha cumplido su palabra. Y entonces, así debemos de comunicar el mensaje. Es un gozo escuchar ese mensaje proclamado de que Dios cumple sus promesas. Y entonces, en estas preguntas que nos presenta aquí Pablo, si recorremos la lógica y si lo pensamos de una manera negativa, en el sentido ¿qué ocurre si esta cadena de eventos no ocurre? ¿Qué pasa? Y es que al menos que se envíen mensajeros, no habrá heraldos del Evangelio. Al menos que se predique el Evangelio, los incrédulos no escucharán ni entenderán el Evangelio. Al menos que escuchen el Evangelio, los inconversos no creerán las verdades de la muerte, resurrección y exaltación de Jesucristo. Al menos que crean las verdades del Evangelio, no invocarán el nombre de Cristo. Y al menos que invoquen el nombre de Cristo, no serán salvos. Y ahí realmente nos presenta la gran importancia, la gran necesidad de proclamar el Evangelio. Porque si lo resumimos, o sea, predicar el Evangelio lleva a escuchar el Evangelio, para que las personas lo escuchen. Y el escuchar el Evangelio y se entiende el Evangelio, eso lleva a creer el Evangelio. Pero si una de esas partes de la cadena se rompe o no ocurre, entonces las personas no van a ser salvas. Y nosotros tenemos una función muy importante que llevar a cabo. Es de proclamar el Evangelio. Es de ser heraldos para que otros pongan su fe en Jesús como Señor y Salvador. Ahora, hay que entender también que simplemente porque nosotros proclamemos con fidelidad el mensaje del Evangelio, eso no significa que las personas vayan a creer. Y por ello, Pablo lo que hace ahora, inspirado por Dios, aquí en versículo 16, Pablo identifica lo que falta para que las personas confiesen a Jesús como Señor y Salvador. Les falta la fe, porque escuchar el Evangelio es necesario, pero no es suficiente para ser salvo. Necesitan la fe. Y Pablo contrasta que en verdad se ha publicado el Evangelio, pero la tragedia es que las personas persisten en rechazarlo. Y en especial Israel, porque se está centrando en este contexto en Israel. Israel ha rechazado el Evangelio. Y lo que Pablo hace es unir la fe con la obediencia. O sea, hay que obedecer la palabra de Dios para la salvación. Hay que obedecer al Evangelio. Hay que creer. Porque Dios nos exhorta y nos dice que debemos de creer. Y entonces nos dice versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Tienes que obedecer, tienes que creer. O en versículo 9, Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pero hay muchos que lo rechazan. Y el rechazo de Israel es por desobediencia hacia Dios. Israel ha rehusado responder a la gracia de Dios. Aunque constantemente Dios ha mostrado su gracia, ellos han persistido en desobedecer. Y por eso en versículo 16, esto es Romanos 10, 16, dice: mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y ahí está usando el texto de Isaías 53, versículo 1. Y lo que Pablo hace es demostrar con la Escritura que no todos aceptan un mensaje, aunque venga de Dios. O sea, este mensaje viene de Dios mismo, pensarías que las personas atenderían. Pensarías que las personas prestarían su oído y dirían: sí quiero escuchar, sí quiero entender y sí quiero ponerlo en práctica. Voy a obedecer la palabra de Dios, pero no todos. Aquí mismo, Pablo, inspirado por Dios, dice: mas no todos obedecieron al Evangelio. Y Pablo resalta que deberían de haber creído. Han escuchado el Evangelio, han escuchado la palabra de Dios, deberían de haber creído, deberían de haber demostrado fe, pero no lo hicieron. Y en versículo 17 resume lo que ha estado diciendo, y específicamente lo que ha dicho en versículo 14 y 15, dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora, en el lenguaje original, aquí lo traducen con el nombre Dios, pero es en el lenguaje original es el nombre Cristo, ¿vale? Estamos hablando de la palabra de Cristo. O sea, obviamente él es el contenido del Evangelio, él es el contenido de su palabra, pero también la palabra que él comunica y que él ha dado a sus heraldos para que anunciemos es su palabra, y esa es la palabra que las personas deben de escuchar, deben de entender para poder poner su fe en Cristo como Señor y Salvador y ser salvos. Y Pablo presenta la conclusión de los requisitos para la salvación. Pablo resalta la necesidad de oír el mensaje y de creer el mensaje. O sea, es necesaria la fe. Y es que el contenido del mensaje es la palabra de Cristo. Y este mensaje, ¿de dónde viene? Viene de Dios. Esto no es una invención humana. Este es el mensaje, esta es la palabra de Cristo. Y este es el mensaje de salvación que se debe de proclamar con fidelidad, porque es un mensaje divino. Y es que es necesario escuchar con oído que te lleva a la fe. ¿No? Y las personas que escuchan el Evangelio necesitan realmente escuchar no solamente para entenderlo y ya está, y dejarlo a un lado, sino que deben de buscarlo y deben de obedecerlo para que les lleve a la fe. Deben de entenderlo. Porque si no hay fe, por mucho que escuchen el Evangelio, no van a ser salvos. Necesitan la fe. Y en versículo 18... como el versículo 17 ha mostrado la importancia de oír, deben de escuchar para poder entender y poder demostrar su fe y creer y obedecer el Evangelio. Pero por si surgiera la oposición de que no se ha escuchado el Evangelio, Pablo ahora en versículo 18 demuestra que sin lugar a duda se ha escuchado. Y Pablo usa una vez más la autoridad de la Escritura para demostrar su argumento, porque usa el Salmo 19, versículo 4, donde allí está demostrando que Dios se ha dado a conocer por revelación en la creación, o sea, revelación natural, la creación misma y todo el universo ha demostrado que hay un Dios. Y las personas deben de clamar a Él. Y luego al final de ese salmo describe la revelación más específica en su palabra. Pero aquí nos dice, en versículo 18, Romanos 10, 18, usando el texto de Salmo 19, 4, dice, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Dando a entender que Dios se ha revelado, sí se ha revelado en todo el universo, por medio de la creación, pero Dios también se ha revelado por medio de la predicación de su palabra. Y ha llegado a todo el mundo. Ahora, quizás tú pones la incógnita. Espérate. ¿Realmente ha llegado el Evangelio a todo el mundo? Y es que posiblemente Pablo, especialmente en sus tiempos, tenemos que considerar que posiblemente él está pensando en el Imperio Romano. O quizás está pensando de forma general, más que de forma individual. O sea, el Evangelio ha llegado a todo el mundo, hablando más de una manera general, como ha llegado a todas las naciones, o a representantes de cada nación. ¿No? Si recordáis, en Hechos 2, en el día de Pentecostés, cuando Pedro está predicando, y hay personas de todas las nacionalidades que escuchan el Evangelio, y ellos lo llevan a sus hogares, lo llevan a esas naciones de donde son. Y entonces Pablo, posiblemente de una manera general, está diciendo, mira, el Evangelio ha llegado a todo el mundo. Muchos han escuchado el Evangelio. Entonces, ha llegado a las naciones, se ha escuchado. Y de todas formas, si alguien ha escuchado el Evangelio, es Israel. Si alguien debería de entender que la salvación es por gracia, por fe, es Israel. O sea, la falta de oportunidad de escuchar el Evangelio no es una razón por la cual pocos han creído. No han creído el Evangelio, pero no es porque no tuvieron oportunidad de escucharlo. Y es que no les ha faltado la oportunidad. Por ello en versículo 19 dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? O sea, no es la falta de oportunidad de escuchar el Evangelio. La pregunta sería, ¿les falta entenderlo? O sea, vale, han escuchado el Evangelio, han escuchado la palabra de Dios, pero quizás es que no lo entienden. Si no lo entienden, ¿cómo van a poner su fe en ello? Pero si no creyeron el mensaje que oyeron, quizás es porque no lo entendieron, ¿no? Esa es la idea. Pero Pablo rechaza esa idea. Él rechaza de que muchos oyen, pero no entienden, ¿no? Ese argumento de que, vale, solamente lo oyeron, lo escucharon, les entró por un oído y les salió por el otro, ¿no? Les entró por una oreja y les salió por la otra. No. Pablo ahora critica a Israel directamente porque él ahora usa la ley, o sea, un texto de Deuteronomio, y luego los profetas, un texto de Isaías, para demostrar que esto no es nada nuevo. O sea, Israel debía de obedecer la palabra de Dios. Y si obedecía la palabra de Dios, si creía por fe, entonces sería salvo. Y por ello aquí dice, ¿realmente es posible que no entienda Israel? No, porque ellos tienen la palabra de Dios. Ellos tienen las profecías de Dios que dan a entender claramente que iba a venir el Mesías. y que él iba a ser el Salvador. Es que Israel, a Israel se le declaró los planes y los propósitos de Dios por medio de las Escrituras. Ellos debían de entender, al estudiar las Escrituras lo entenderían. El problema no es que no lo hayan entendido, no es que no lo hayan escuchado, no es que hubiera alguien que no proclamase el mensaje de Dios. No, el problema es que rehúsan reconocer el cumplimiento de las profecías, rehúsan reconocer la palabra de Dios y creer en ella. No quieren aceptar el cumplimiento de las profecías mesiánicas. No quieren aceptar a Jesús de Nazaret como el Cristo. Porque si había algunas personas que habían conocido la palabra de Dios, era Israel. O sea, ellos la tenían accesibles, pero no querían creer. Y entonces, nos dice en versículo 19, usando el texto de Deuteronomio 32, versículo 21, Pablo presenta la pregunta: ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente, Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. O sea, ahí está hablando de alguien que no era su pueblo, está identificando a los gentiles, aquellos que no eran parte de Israel. Y ellos sí eran, aquí los llama insensatos, sí eran ignorantes teológicamente, porque Dios no se había revelado de la manera que se había revelado a Israel. Y por ello les llama insensatos. Ellos no sabían dónde buscar a Dios, no sabían cómo conocerle. Pero lo maravilloso es que Dios se revela a ellos y ellos le encuentran. Y entonces lo que demuestra es que la ignorancia teológica no era un obstáculo para la fe, no era un obstáculo para el Evangelio. Porque aunque ellos no sabían dónde buscar ni cómo conocer a Dios, ellos encontraron la salvación en Dios. Y por ello Pablo usa la Escritura para demostrar la inclusión de los gentiles en el plan de redentor de Dios. Dios había dado a conocer su plan. Y la ley, o sea, aquí he usado un texto de la ley de Dios demostrando el plan de Dios para la redención de todas las naciones, pero también de los profetas. Y por ello ahora en versículo 20 usa Isaías, dice, e Isaías dice resueltamente, y está usando un texto de Isaías 65, versículo 1. Isaías 65, versículo 1. Dice aquí en Romanos 10, versículo 20, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. O sea, los gentiles no buscaban conscientemente al Dios de Israel. No le buscaban como los judíos le buscaban. Pero al final los gentiles encontraron a Yahweh, porque se reveló a ellos. Y es que los gentiles que no buscaban la justicia de Dios la alcanzaron, porque cuando él se reveló a ellos, ellos se dieron cuenta que era por fe. En Romanos 9, del 30 al 32, cuando empieza este argumento, aquí Pablo, inspirado por Dios, esto es Romanos 9, 30, ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Eso es Romanos 9, del 30 al 32. Israel se enfocó en hacer cosas, en cumplir requisitos y reglas. Se enfocaron en sus propios méritos y pensaban que así es como lograrían la salvación. Pensaban que por ser descendientes de Abraham, por ser el pueblo escogido de Dios, porque Dios se reveló a ellos en el monte Sinaí, porque ellos tenían la ley de Dios, la palabra de Dios, porque ellos tenían luego el tabernáculo y el templo, o sea, Dios morando entre ellos de una manera especial. Ellos automáticamente pensaban que tenían la salvación asegurada por sus méritos. Pero no es así. Nunca ha sido por méritos, siempre ha sido por fe, por la gracia de Dios. Y por ello continúo aquí en versículo 21. Dice, pero acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y ahí hace hincapié en el problema de Israel, su rebeldía. Ese término traducido rebelde se refiere a una persona completamente desobediente, que no quiere cumplir, que no quiere obedecer. Y ese término ahí traducido contradictor es la idea de terco, de obstinado, de estar en completa oposición. Y por eso Israel, por eso muchos de ellos no han creído en Jesús como Señor y Salvador, porque no han tenido fe, porque han sido desobedientes a la fe, han sido tercos y han rechazado a Dios. Aunque, usando otra vez el texto de Isaías 65, pero en este caso el versículo 2, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. O sea, ahí Dios está hablando y está diciendo que Él está llamando a su pueblo a que acudan a Él. Pero Israel no quiere obedecer. O sea, Israel reaccionó muy diferente a los gentiles. Y el texto enfatiza el interés de Dios por su pueblo rebelde. Dios no solo permite que se le encuentre, sino que activamente extiende sus manos para recibir al que es de fe. Dios continúa ofreciendo su gracia. Dios persistiendo en ofrecer su gracia, pero Israel persiste, resistiendo la gracia de Dios con terquedad, rechazando la invitación de Dios. No quieren recibir su gracia. Y vemos a Israel respondiendo negativamente. Aunque Dios, extendiendo sus manos, pidiendo en alta voz que vengan y que reciban la salvación, que crean en Él, que invoquen el nombre del Señor para ser salvos. Realmente me recuerda a la parábola del hijo pródigo y del padre generoso. El hijo pródigo está tan metido en su pecado y en su maldad, está tan lejos de su padre, que por sufrir por su maldad, por su pecado, se da cuenta y se arrepiente y va a su padre. Y en Lucas 15, versículo 20, dice, levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Eso es Lucas 15, versículo 20. Vemos a ese padre tan lleno de gracia y misericordia, que está dispuesto a recibir a su hijo, con las manos abiertas. Es lo que Dios nos presenta aquí en Romanos 10, 11. Dice, pero acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor, deseando que clamaran a Él, deseando que volvieran a Él, que se arrepintieran de sus pecados y de su maldad, y que invocaren el nombre del Señor para ser salvos. Y es que este texto aquí en Romanos 10, desde el versículo 14 al versículo 21, nos exhorta a proclamar la palabra de Dios, porque las personas necesitan escucharla y entenderla para ser salvos. O sea, nosotros tenemos la responsabilidad de comunicar el Evangelio, porque Jesús mismo nos ha dado la comisión de hacer discípulos. Ya leí el texto ahí en Mateo 28, desde el versículo 18 al versículo 20, donde nos manda a hacer discípulos a todas las naciones. O sea, ya tenemos el mandato, ya tenemos esa comisión de ser heraldos. Ya nos ha enviado para predicar, para anunciar el Evangelio. Y tenemos el mensaje que proclamar. Tenemos un mensaje divino que proclamar, con la autoridad que Dios nos da de proclamar ese mensaje para que otros puedan conocer a Jesús como Señor y Salvador. Tenemos la responsabilidad de anunciar con fidelidad el Evangelio. Pero hay que recordar, como nos dice este texto, que no todo el que ha recibido la comisión lo hará con fidelidad. Y al mismo tiempo, no todo el que escucha el mensaje de salvación lo va a recibir. No todo el que escucha el Evangelio lo va a creer. No todo el que se da cuenta de su necesidad de un Salvador invocará el nombre de Jesús para salvación. Pero aún así, asegúrate de que tú sí has puesto tu fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Asegúrate de persistir en la fe. Continúa creyendo en el poder del Evangelio para salvar. Continúa siendo un fiel testigo. Continúa anunciando el Evangelio. Continúa advirtiendo a otros que su pecado les lleva a la muerte. Advierte a otros que su pecado les separa de Dios por la eternidad. Advierte a otros de que están condenados por romper la ley de Dios. Y tú continúa sirviendo a tu Señor. Continúa orando para que Dios mande más obreros a su mies. Continúa orando por otros, para que sean fieles testigos del Evangelio. Continúa orando para que Dios te dé valentía y sabiduría en la evangelización. Continúa orando para que otros sean salvos. Y entonces, ya sabes, ¿por qué debes de evangelizar? ¿Qué vas a hacer con ese mandato? ¿Vas a ser fiel a la proclamación del Evangelio?